Aleluya. Señor Jesús. Bienvenidos, hermanos, a los que no pudieron estar anoche. Y hermanos, me siento muy privilegiado en nuestro contenido para esta conferencia. Siento que el Señor nos ha introducido en sus recámaras para hablarnos algo muy importante, muy central en su corazón. Anoche tuvimos un buen comienzo. Nuestro tema general, ¿todos tienen bosquejo? Y hermanos, ¿me pueden escuchar? ¿Me pueden oír? Sí, ok. Si no, me alza la mano, por favor. Si resulta que mi voz no sea suficiente. Nuestro tema general es la vida que vence según se presenta en el cantar de los cantares. Y vimos anoche vencer en la primera etapa, número uno. Hoy tenemos por seguimiento vencer en la primera etapa, número dos. Y mañana, esta noche, continuamos con la segunda etapa, la primera parte, y la segunda etapa, segunda parte, mañana por la mañana, después de la mesa del Señor. Hermanos, estos mensajes fueron dados en el año 2005, en el semestre de otoño, en el entrenamiento de tiempo completo en Anaheim. Y en los años que han pasado, yo creo que este contenido no se ha vuelto a considerar. Y estoy maravillado por la manera en que el Señor guió a los hermanos en escoger esto para la conferencia aquí en Chicago. Es la primera vez que hacemos esto. En una conferencia anterior, los hermanos utilizaron el contenido del libro La Ley del Avivamiento, que, como ustedes quizás saben, se enfoca también en algunos puntos de experiencia de cantar de cantares. Y en considerar cómo seguir de allí, escogieron esos mensajes. Y hermanos, siento de que es una palabra no solamente para nosotros aquí, no solamente para los hermanos de habla hispana, sino que es para la necesidad, para cumplir con la necesidad de todo el recobro del Señor. Y siento privilegiado porque aquí estamos nosotros representando el recobro del Señor para recibir y considerar esta palabra en su primera presentación desde, bueno, casi 20 años. El recobro del Señor, podemos decir, es el recobrar de la preparación de la novia. El recobro del Señor, se puede decir, es el recobrar de amar al Señor a lo sumo. ¿No? ¿No es cierto? Y hermanos, esto nos ha atraído. ¿Cómo el Señor nos ha atraído en su amor? Cada uno de nosotros, ¿no? Si considera su historia, el Señor le atrajo por su amor y su belleza. Y entre nosotros en el recobro del Señor, atesoramos esto. Y atesoramos cantar de cantares como el libro bíblico en la cual toda la revelación que contiene la Biblia es condensada en 8 capítulos que presentan el romance que nuestro Dios creador y redentor quiere sostener, establecer y sostener con nosotros. Y apreciamos esto, ¿no? Apreciamos cantar y cantar, apreciamos que estamos en el recobro del Señor, que recobra nuestro primer amor por el Señor, amarle al Señor, la preparación de la novia. Pero, ¿dónde estamos en esto? ¿A qué profundidad estamos? ¿A qué punto llega esto a afectar nuestra vida diaria? Nuestras relaciones con nuestros hijos, esposos, esposo. Pues, mientras acercamos ahora el fin del siglo, y sabemos que estamos en cierta etapa, ¿no? Una etapa en que se intensifica lo todo. De fuera, en la política, en el mundo, es obvio que está intensificado. En nuestras vidas personales, yo creo que ha visto que las cosas se intensifican. El recobro del Señor, el hablar del Señor en su recobro ha sido tan impactante, dándonos saber de que estamos acercando el fin del siglo. Mencionó un hermano de que los acontecimientos en Israel nos advierten de que está pasando. Pero vimos de que las cosas sociopolíticos en el mundo, en la situación mundial, que obviamente están acercando la finalidad del siglo, esperan al pueblo de Dios, esperan los que representan al pueblo de Dios en su recobro, esperan a aquellos en su recobro que quieren responder a ser vencedores en esa situación intensificada. ¿En qué sentido se presenta esta intensificación a su recobro, a usted como creyente en su recobro? Es muy posible, hermanos, que lo que se necesita intensificarse es nuestra consideración, nuestra apertura, nuestro responder al Señor en su llamado a que nosotros nos involucramos con Él en el romance que Él siempre ha querido. Atesoramos el romance divino. Privilegiados somos de que sabemos que la vida cristiana es un romance. Muchos cristianos no han recibido esa revelación. Nosotros sí. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer con ella? La revelación. ¿Qué resultado tuviera? Pues entre nosotros no hay ninguno que no está capturado por el Señor. No hay uno que no ama al Señor mucho. Pero hermanos, considera a qué grado está este asunto central, este tema crucial, gobernante. ¿Gobierna sus consideraciones? ¿Gobierna sus aspiraciones? ¿Gobierna su vida cotidiana? Pues es posible que esto del romance divino tenemos secuestrado, como una parte que apreciamos en nuestra vida personal, nuestra vida con el Señor. Pero al hablarnos a vencer, hablarnos a estar intensificados, es posible que el Señor escogió los santos de habla hispana de Chicago para considerar este asunto y responder de manera específica a esto, que puede servir como un ejemplo a otros santos en el recobro del Señor. Entonces sentimos, ¿verdad, hermano Eric? Sentimos que el Señor ha preparado esto para nosotros de manera particular para que tuviéramos un encuentro con Él este fin de semana.
Amén.
Amén. Bueno, imagínese que pudiese tener un mensaje con tal título. Embellecida a ser transformada en la vida de la iglesia. Hermanos, tenemos a Cristo, el bello. Tenemos la vida de la iglesia en que podemos encontrar el bello. Entonces, teniendo Cristo y la iglesia, estamos en el sitio apropiado para poder estar embellecidos nosotros, embellecidos al ser transformados en la vida de la iglesia. Muy bien. Hace casi un año, en la conferencia de Acción de Gracias aquí en los Estados Unidos, tuviéramos el tema general del el dispensar divino del Dios triuno en su economía divina. La economía el dispensar del Dios triuno en su economía divina por medio de su dispensar divino. Y no es cierto de que somos privilegiados a saber de que la Biblia se abre al ver la economía de Dios, la economía de Dios en la cual Él, el Dios triuno, está presto y listo para dispensarse en nosotros. Ese conecta con hoy mismo, en esta manera. La economía divina puede ser general a nosotros. Si sabemos que incluye el Dios triuno, incluye que Él se dispense en nosotros. Pero hermanos, una revelación traído por la orden de los mensajes en esta conferencia fue lo siguiente. En el primer mensaje vimos de que nuestra bendición eterna es el Dios triuno, que ahora está dispensándose en nosotros. Pero el segundo mensaje abre el asunto de la economía de Dios, dándonos a conocer de que la economía de Dios es una economía de romance. Es una economía en la cual estamos atraídos por Él, para ser cautivados por Él. Cuando estamos atraídos por Él, cautivados por Él, y miramos a Él, orientamos nuestra faz, nuestro corazón, nuestro rostro a Él, espiritualmente hablando, se dispensa en nosotros. Cuando lo hacemos. Es posible que piense de que el Dios triuno se dispensa en nosotros todo el tiempo. Pues Él está activo. Él se vive en nosotros todo el tiempo. Pero no está dispensándose en nosotros todo el tiempo. Si fuera así, pues todos los creyentes estuvieran completamente transformados, ¿no? Incluso nosotros. Entonces no es así. Es presto. Él lo quiere hacer. Pero ¿qué falta? Es que necesitamos ser atraídos, al punto de que nuestra atención y la atención de nuestro corazón, cuyos ojos son que tiene sus ojos, constituye nuestro rostro espiritual, cuando nuestro rostro espiritual vira o torna a Él interiormente y lo contempla, Él tiene de nosotros, Él, su presencia en nosotros nos hace la pregunta, ¿están dispuestos a estar conmigo? ¿O está usted dispuesto? ¿Quiere? Cuando nosotros lo miramos y contemplamos tu belleza, esto equivale, sí, sí quiero. Si estoy dispuesto, y luego se dispensa. Y entonces, en esta conferencia de hace un año, el primer mensaje, después de ver la bendición eterna del Dios triuno, que quiere dispensarse en nosotros, el segundo es, el romance divino. Y en el compartir de la conferencia vemos de que esta economía se opera en el contexto y en la experiencia del romance divino. Entonces nosotros como los santos queremos tener su dispensar en su economía todos los días, ¿verdad? Y estar bajo su dispensar como nuestra bendición. Pero cuando usted amanece, si amanece en el romance, cuando usted vaya a su trabajo manejando en el tráfico, ¿está en romance? Cuando usted se presenta a su jefe, ¿está el romance? Cuando usted después del día de trabajo agotadísimo regresa a su hogar con su esposa, ¿está el romance? Cuando su hijo porta mal, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vemos nuestro potencial, nuestra el asunto que pertenece a nosotros es llegaremos a darnos cuenta de que el romance en el cual estamos es un romance. Y ningún romance es horno y en uno ahora sí y en una hora no. O esta mañana sí, esta noche no. Si es así, no es romance, ¿verdad? No es romance. Entonces, es lógico de que después de que veamos de que la Biblia presenta un romance, como se representa en Cantar de Cantares, y que estamos en el recobro donde eso está siendo recobrado, el Señor está esperando a quienes. A nosotros, a darnos cuenta de que estamos en un romance cuya calidad excede nuestra experiencia actual. Entonces, es un llamado. Es un, nuestro amado nos está llamando a estar en ese romance de manera más profunda, más consistente que antes. Y para esto es nuestra conferencia, ¿no? No es importante eso. No es central. No es crucial. Sí, es crucial, ¿no? Bueno. Okay. Tenemos un folleto, El Misterio de la Vida Humana, que tiene las cuatro claves que ayuda a una persona a ser salvo. El misterio de la vida humana. En nuestro evangelio, al ayudar a los que contactamos, podemos ayudarlos a entender lo que es el misterio de los misterios de la vida humana. Y el misterio de los misterios de la vida humana es, como dijo el hermano Eric anoche, ya que usted llegue al Señor, el Señor te besó, te abrazó y te estableció en un romance divino. Desde entonces, toda su vida cristiana, su vida personal, debe ser un agrandamiento de esta misma experiencia, el mismo sentir de romance que usted sintió. Cada persona salvo, recién salvo, se enamora con el Señor. Su corazón es tocado. Se enamora con el Señor y se introduce en un romance. De allí por delante, todo debe ser un profundizar, un agrandamiento, un fortalecer de este sentir de romance. Entonces, cuando ayudamos a la gente a ver el misterio de la vida humana, ya que reciben al Señor, podemos decir ahora, el misterio de los misterios de la vida humana es que ahora su vida debe estar en un sentir de romance. Qué buenas nuevas, ¿no? Pero para esto es menester de que ellos estén en la vida de la iglesia con personas que son sumamente románticos, que están en este romance. Si llegue esta mañana un nuevo, se van a sentir que usted está loco, loca. En con su amor con el Señor. Bueno, hermanos, fue tu. ¿Es este un eraser? Sí, ok. I hope. So, this divine economy, esta economía divina, en la cual nos encontramos y que tiene su sustancia en la vida divina. En este mensaje vamos a ver qué papel tenemos. Quisiera definir un poco, si puedo, cómo contestar al llamado a vencer. ¿Okay? Okay, entonces. Nuestro Señor tiene belleza incomparable, ¿verdad? Esto, veremos en nuestro bosquejo, debe atraernos. Y si nos atrajo cuando recibimos a Él, fuimos atraídos por su belleza, ¿no? Pero su belleza no es simplemente belleza, no es simplemente bellísimo, pero es, sí, bellísimo. No, no se puede exceder su belleza, ¿no? Entonces, esto resulta en atracción. Solamente un té, ¿verdad? Atracción. Y de esa atracción resulta romance. Y desde ese romance, somos transformados. Y nosotros llegamos a tener belleza incomparable. Y luego, los dos que tienen belleza incomparable, son un solo matrimonio, ¿no? Entonces, veremos de qué. El asunto es de, esto sí, él es bello sin comparación. Y él debe de atraernos, pero la cosa es que en nuestra vida cotidiana a veces hay cosas más bellas que él o cosas que nos distraigan de su belleza, ¿no? Entonces, el asunto es que aquí. En nuestra vida cotidiana, necesitamos estar en Cantar de Cantares. Bueno, usted piensa de que en medio de su, vamos a decir que usted es maestro y usted tiene una clase de 30 estudiantes aquí en Chicago. Usted está enseñándolos. Usted piensa que usted puede, en medio de estar enseñando su clase, usted puede estar respondiendo, mirando la faz hermosa de nuestro Señor Jesús, el que es bello sin comparación y que reside en su espíritu. Usted puede estar contemplándolo mientras está enseñando. Muy difícil, ¿no? Pero si no lo hace, ¿cómo es que su enseñar va a estar colocado en romance? Y si sus 8 horas de enseñar no está colocado en romance, ¿qué clase de romance es? ¿Y a qué grado está en romance y qué tan romántico eres a él? Ya está siendo romántico contigo, pero usted está ocupado y podemos decir distraído. ¿Qué es vencer? Vencer es sobre brincar o brincar sobre o mientras usted está enseñando responder a la atracción incomparable del bello. Pues creo que es lógico, ¿no? Si no lo hacemos, algunos de ustedes trabajan 8, 10, 12, quizás 14 horas por día. Si en esas 14 horas por día usted no está mirando al bello, involucrado con él en sentido romántico, entonces la mayoría de su día usted salió del romance, ¿no? O digamos que es casado y pasa, aparte de su trabajo, pasa todo el tiempo con su esposo y su esposa. Y en ese tiempo está cuidando de la casa, cuidando de los hijos, cuidando de los quehaceres, las cosas prácticas. Y no hay tiempo, no hay tiempo a observar, contemplar, mirar el bello. Entonces, pues, tiene razón, ¿verdad? Porque es ocupado usted en su matrimonio. Pero entonces, si ni en el trabajo, ni con su esposa, está contemplando el bello, entonces, usted tiene romance en ausencia. ¿Verdad? Creo que tenemos un romance teórico. Teorética. Oh, teórico. Un romance en idea. En principio, el invocar a los vencedores es que ese romance que tenemos y apreciamos a lo sumo, en principio llega a ser práctico, real. No piensen de que eso es lo que el Señor espera. Bueno, entonces Él quiere transformarlo a que usted esté tan bello como Él es. Pero lo hace en proporción cuando y siempre que usted lo mire, que usted se presenta a él para que en ese mirar usted le dé el sí, para que los dos pueden compenetrarse en su romance, en su relación, en que él puede entrar en ti como el bello. Introducirte a ti a él, y es el bello, y el resultado es que usted resulta bello también, y usted vive la vida cristiana del cual la Biblia se habla de miles de aspectos. Esto, todo esto es para describir la relación que tenemos con él, que podemos tener con él en el romance, que es lo que espera para terminar el siglo. Ese romance experimentado por nosotros resulta en que él tenga su novia. Amén. Bueno, número uno. Al vencer en la etapa, en la primera etapa, en los versículos que tenemos allí, la que busca a Cristo vence la atracción del mundo, siendo atraído y cautivado, cautivado por Cristo. Y el himno que cantamos anoche, cautivados por su belleza, ¿no? Y lo tenemos en estos versículos. El mundo aquí se representa el complejo de cosas que necesitamos vencer. El vencer, la primera cosa que vencemos es el mundo, pero en la misma manera que vencemos el mundo, que hemos de vencer todas las otras cosas que nos distraigan de él mismo. No sé si quizás con la ayuda de hermano Ni vieron de que es el primer punto en el libro de Cantar de Cantares. Porque en Cantar de Cantares, versículo, capítulo 1, versículo 1 dice, Cantar de Cantares de Salomón, Cantar de Cantares de Salomón, y luego versículo 2 dice, ¡bésame! ¿Qué comienzo de un libro bíblico o de cualquier? ¡Bésame! Pues implica que algo había pasado, ¿no? Implica que algo había pasado. Si alguien encuentra una cartita que escribió a su esposa hace tiempo, cuando estaban enamorados al principio, y usted en su cuarto, ella dice, ¡bésame! O ella te dice, ¡bésame! Implica cierta cosa que había pasado, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con la buscadora? La buscadora estaba en el mundo. La campesina estaba en su situación. Y luego, aunque aunque no apareció como rey, el rey se le apareció y estuvo cautivada. Y olvidó de su quehaceres en la aldea y dijo, bésame. Y comenzó su búsqueda, ¿no? Entonces, esto indica de que la manera de tratar con el mundo no es exigir, mira, el mundo es peligroso. No tocan las cosas del mundo. No amáis al mundo. Porque si amáis al mundo, el amor del Padre no está en ti. No tocas esas cosas. Pues quizás no está mal hacer esto, pero no funciona. Porque estando en el mundo, la gente que disfruta en el mundo, pues lo disfrutan. Y aunque ellos quisieran quizás no seguir disfrutando, pues están allí. Pero cuando les aparezca belleza incomparable, eso los saca del mundo, ¿no? Así que, tal como esto resulta con el mundo, eso necesita resultar y tener eficacia en todos los aspectos de su vida cotidiana. Nosotros no tenemos, mayormente hablando, problemas con el mundo. Quizás algunos sí. Pues no se preocupe de olvidar el mundo, simplemente se ocupa en ver el bello. Belleza incomparable. Pero de la misma manera, si usted es maestra, usted necesita encontrar el bello ahí en la clase. Hermano, hasta que, imagínese su vida. Todos están satisfechos con su vida, ¿verdad? Pues, en un grupo general allí fuera, en el público, usted pregunta a las personas, ¿está satisfecho con su vida? La respuesta es, no, no estoy satisfecho. Entre nosotros, es posible que alguno no esté satisfecho. El grado al que no estamos satisfechos es el grado al que no hemos todavía entrado en el romance ordenado, predestinado, establecido en su regeneración. Entonces, es el punto en número romano 1. Necesitamos vencer todos los obstáculos tal como vencemos al mundo a través de amarlo a lo sumo, introducir todo, tener el sí a nuestro amado en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, hasta que vivimos en una nube, vivimos en una nube, de sensación, de su presencia, de su venida, de romance. Él que vive en medio de tal sentir, está satisfecho con su vida. ¿No? Bueno, número hermano 2 dice, nuestro amor por el Señor no depende de nuestra habilidad para amarlo, sino que depende en su preciosidad o su belleza, su atracción, llega a ser incomparable. Entonces, este punto es importante para corregir un mal entendido que tenemos. Alguien haya preguntado, es solemos en el recobro del Señor preguntar uno al otro, ¿cómo puedo amar más al Señor? Yo siento que no lo amo suficiente. Especialmente cuando hablamos de la Biblia como un romance, la vida cristiana como una vida romántica, y vemos nuestra experiencia y decimos, ¿estoy acaso? Me falto. Entonces, ¿cómo puedo amarle al Señor más? Pues la pregunta no está mal. Muchas veces contestamos, pues hay que trabajarlo, hay que cultivarlo, tal como usted aprendió a hacer con su esposa o su esposo, cultivar esa relación. No está mal, pero tampoco es correcto. Tampoco es la mejor manera. La mejor manera es estar viéndolo. La vida cristiana es una vida de contemplar su belleza. ¿Es difícil contemplar su belleza? ¿Difícil? ¿Es difícil agrandar, extender, aplicar el contemplar su belleza a los diferentes aspectos de su vida cotidiana? Es que quizás no lo vemos. No percibimos qué tan atractivo es, qué tan bello, es incomparable. Despuésito, hermano Eric y algunos otros hermanos, hermano Alberto, le van a presentar algo en cuanto a aplicaciones, ayudas para entrar en el ministerio. El ministerio es el ministerio que nos desposa al Señor. ¿Qué causa? Que nos presenta su belleza. Entonces, hermanos, una manera que podemos aumentar nuestro amor por el Señor es pasar más tiempo en el ministerio que nos presente su belleza, para que viendo esa belleza seamos cautivados. Y ese cautivar nos llama la atención. Cuando y siempre en nuestra vida cotidiana su belleza nos llama nuestra atención, se dispensa. Porque es nuestro sí. Es nuestro estar de acuerdo. Un hermano dijo que en nuestros versículos son capítulo 5, versículos 10 a 16, donde la buscadora pregunta, ¿dónde fue mi amado? Y a aquellas que se preguntó, le preguntan, ¿por qué? ¿Por qué estás tan afligida? ¿Por qué estás tan apurada? ¿Por qué? ¿Qué tiene su amado más que cualquier otro amado? Sí. Y él dice, ¿qué diría usted si usted le pregunta? Pues, ¿por qué vienes en un fin de semana a una conferencia? ¿Por qué? Pues él contestó, es que él es resplandecientísimo. ¿No? Y luego ella dice las cosas que él tiene que le ha traído. La A dice, amar al Señor no es cuestión de que nosotros seamos capaces de amarlo, sino que de cuán precioso es Él. Entonces, si quiere amarlo, hay que verlo más. Y para verlo más, entrar en la palabra del Señor o el ministerio que lo presenta, su preciosidad. Y vas a enamorarse más y más. Y no vas a querer que sus ojos espirituales, los ojos de su corazón que se refiere en Efesios 1:18, estén contemplando alguna otra cosa. Cuando usted está despierto, ¿no es cierto? Sus ojos ven algo. Y lo que ven depende de dónde ponen sus ojos. Igual con los ojos de nuestro corazón. Están siempre despiertos y están puestos sobre algo. Y usted decide dónde están puestos. Cuando ponemos nuestros ojos en la belleza del Señor, estamos infundidos y lo amamos al sumo. Esto es como vencer. Ese es contestar al llamado de vencer. P dice, no podemos amar al Señor sin ver su belleza, y una vez que vemos su belleza, no podemos evitar amarlo. ¡Aleluya! Entonces, el asunto es contemplar su belleza, ¿no? Dos imposibilidades. No es posible amarle al Señor si no lo contemplas. Pero si lo contemplas, no es posible no amarlo. La C, el Señor Jesús es precioso, atractivo, bello a lo sumo, y Él hace que todos los que lo aman también sean personas preciosas. Así que tenemos ese proceso. Pero nosotros necesitamos ese ingrediente. Es nuestra parte, nuestra contribución. Sin esto, ¿cómo puede haber romance con un partido? Pero estando en ese romance, Él se imparte a nosotros y nosotros compartimos de su belleza incomparable. Y sin procurar transformarse, estamos transformados. Entonces el hermano Ron dijo que este libro, Cantar de Cantares, es un libro que habla de cómo un libro de belleza. Y una persona que quiere embellecerse, simplemente necesita venir este libro y ver el bello y se es embellecido, y esto es la transformación Entonces, cuando lea 2 Corintios 3, 18 y Romanos 12, 2, que hablan de la transformación, recuerdan, esto pasa cuando y siempre. Y no sé si debe ser únicamente, pero principalmente cuando está usted romántico con él, romántica con él. Usted introduce a su vida un poco aburrido, un poco común. Introduce esa vida a este romance y su vida común convierte en una vida espectacular. ¿No es cierto? Número 3. Después de que hayamos sido atraídos por la belleza del Señor para amarlo, debemos aprender una lección: ser subyugados. Hermanos, ¿usted le gusta el mensaje que dice: usted necesita ser subyugado? Su matrimonio necesita ser subyugada. En su empleo necesita ser subyugado. Pues sabemos a veces que es menester, pero no nos gusta, ¿no? Pero es que mal entendemos. No necesitamos ser subyugados por nuestro mayordomo. Hermanos, no necesitan ser subyugados por su esposo. Solamente necesitan estar en romance. Estar más romántico, estar contemplando en su vida matrimonial al bello y resulta paz. Usted sumisa, sumiso, subyugado. Pero una pregunta hay: si usted pasa su día de 16, 18 horas despiertos, en esas horas no es romántico, no siente el romance y no percibe que está en un romance, ¿está subyugado? Entonces, este asunto de ser subyugado se refiere a si estamos dispuestos a entrar en romance. Cuando un joven se acerca a una jovencita enamorada con ella y le promete le inquiere si podemos. Entonces, si ella no se da cuenta de que él le está llamando, hablando, o no contesta, o contesta no, entonces ella no está subyugado en esta circunstancia por la persona que se acerca. Pero si él se acerca a ella y ella dice: ah, sí. Entonces, comienza el romance y es subyugado al romance. Y él también es subyugado al romance. No es un asunto de ser subyugado a su esposo. Es ser subyugado al romance. Subyugado al Señor. Y resulta automáticamente de que es subyugado a su esposo. A su esposa, ¿no? Entonces, la A dice: cantar de cantares, no solamente el cantar de los cantares, no solamente nos habla del amor, sino también de la subyugación de la voluntad. De la voluntad. Entonces, la voluntad, vemos aquí, yo creo que los subpuntos dicen de que esto es representado aquí en tipología por nuestro cuello. Y por nuestro cabello. Entonces, cuando no estamos subyugados, nuestro cuello, nuestro cabello está desordenado. Y nuestro cuello es duro, duro, inflexible, inflexible. Pero cuando decimos al Señor, Señor, te amo. En medio de la clase, no obstante los estudiantes que no portan bien, estoy contigo, Señor. En nuestro romance, entonces, esta persona, aunque no se penó, no sacó pene para arreglarse, al Señor ella tiene su cabello bien ordenado. Y tiene su cuello flexible, flexible, ¿no? Entonces, esto es lo que queremos hacer. Y los versículos aquí indican el ejemplo de cómo ella, la buscadora, vino a ser hermosa en cuanto a su cuello y su cabello. La B dice, cuanto más subyugada sea nuestra voluntad, más seremos transformados. Leo los subpuntos. En capítulo 1, versículo 10, el amado expresa su aprecio por la belleza de la que busca, que se manifieste en su sumisión a él. O sea, las bellas mejillas con adornos de trenzas, así como por su hermosura, que se manifieste en su obediencia al espíritu transformador, representado por el cuello con collares de joyas. 2. En 4:1 podemos ver la belleza de la que ama a Cristo en su sumisión y obediencia, las cuales son resultados de haber sido alimentadas por Dios, o sea, su cabello como rebaño de cabras. En capítulo 4, versículo 1, su cabello, que es ordenado como un rebaño de cabras, que viene ordenado poéticamente, ¿es resultado de qué? Es resultado de que se contempla. En ese versículo dice que él dice a ella, dice, qué bonitos sus ojos tras de su velo. Quiere decir de que ella presentó, bueno, primero es que ella trajo a él dentro de su velo. Porque si sus ojos están tras de un velo, él no los puede ver, no los vea, ¿verdad? Entonces, que él dice que sus ojos están bellos tras su velo, indica que ella, la maestra en su clase, trajo a él tras de su velo para ella hacer contacto ojo a ojo con él, contemplarlo, y luego él dice, qué bonitos son sus ojos tras de su velo. Y luego en esto se infundió ahí él a ella y fue alimentada como significada por el rebaño de las cabras que se ve en su cabello. 3. En 4:4, la que ama a Cristo manifiesta su hermosura al tener una voluntad que es sumisa a él, el cuello como la torre de David. Y han visto de que, pues, que ella, una mujer, tuviera un cuello largo y alto. Quizás no parece tan hermoso, pero era muy hermoso de que esto indica que aún era fijo. Era fijo. Su cuello está fijo. Su voluntad está fijo. Entonces, ¿qué pasa en la clase? Usted es maestro en la clase. ¿Tiene usted un cabello como Torre de David? Indica que aún estos estudiantes que no portan bien y la atmósfera en la escuela que es perversa, y todas las cosas que están allí no pueden subyugar su cuello. Y su cuello, su voluntad es que no voy a permitir que nada me distraiga, me quite el contacto, el contemplar al Señor.
Aleluya.
Maravilloso, ¿no? Esto es, entonces, voluntad, que el romance y la transformación sean asuntos de la voluntad, implica romance. Como en un romance, nada es obligatorio, ¿no? Usted con su esposa, no la obliga. Usted con su esposo no lo obliga, ¿no? Entonces, si él o ella responde de manera romántica a usted, es su voluntad. Entonces, hermanos, si carecemos de experiencia del romance divino, indica que es que no querramos, no hemos escogido eso, escogimos otra parte inferior que reemplaza la parte superior, el Señor mismo. Esto ojalá toque nuestro corazón. Nuestra voluntad necesita estar fortalecida para ser un torre de David, a que en nuestra vida cotidiana ninguna otra cosa quebranta nuestro contacto ojo a ojo, nuestra contemplación al bello. Número cuatro. La que ama a Cristo es embellecida mediante el proceso de la transformación en la vida de la iglesia. Entonces, ella pregunta, ¿dónde apacenta sus ovejas? Y él responde a ella y dice, sigue las pisadas del rebaño, introduciéndola a la tradición de los creyentes que han ido en generaciones anteriores, por una parte, que fueron pioneros en ese romance, incluye los que están en la vida de la iglesia, que son los presentes buscadores de ese romance. No podemos, hermanos, amarle al Señor. No podemos ser transformados. No podemos vencer si no estamos en la iglesia en Chicago. En la vida de la iglesia en Chicago o en la vida de la iglesia a quien pertenece, ese es el sitio donde ese romance puede acontecer. Número Romano 1. La obra... Esto, hermanos, hay que orar, leer este punto, es su punto. Punto 1. La obra de transformación que Dios efectúa en realidad equivale al ejercicio de su reinado. Están en la vida de la iglesia y usted introduce en su localidad un sentir romántico y permite que su experiencia de él en ese romance expande en la vida de la iglesia. Usted convierte la vida de la iglesia en el sitio donde usted está. Meramente la vida de la iglesia convierte en la iglesia como el reino de Dios. El reino de Dios, la edad milenario, es la fiesta de bodas del Señor. Tiene una atmósfera de romance. Hermanos, qué bueno que cuando sirven los santos de habla hispana, sirven los santos aquí en Chicago y reúnen, no es un asunto de meramente cumplir con una necesidad o hacer una obra, sino que ni tampoco es simplemente para ver unos a otros, ni solamente para suministrar unos a otros, que sí lo es, pero es llegar a la comprensión de es ver unos de a otros, suministrar unos de otros en una atmósfera de romance en lo cual se ayuden el uno al otro a estar contemplando el bello incomparable del Señor. Número dos, bajo la A, la transformación es un cambio celestial, espiritual, divino y metabólico en nuestro ser que, basado en esos versículos, es una interacción, la transformación es una interacción en la vida de la iglesia romántica. Mira lo que pasa aquí. En versículo 15, dice, oh, tú eres hermosa, amor mía. Y luego ella dice, tú eres hermoso. Entonces, esto, el segundo versículo, modifica cómo ella fue transformada en los primeros versículos. En versículo 9 a 11, vemos que ella se transformó. ¿Cómo se transformó? Se transformó por ver el bello, y en ver el bello, ella se embelleció y llegó a ser bella a él. Y luego él dice, oh, tú eres como un lirio, como una rosa. Ve, la transformación es la vida, en la vida de la iglesia es realizada por el Espíritu Transformador. Una vez que los que aman al Señor entran en la vida de la iglesia, ellos comienzan a ser transformados por la obra recreadora del Espíritu. ¿Es cierto o no? ¿Es cierto o no? Número uno. Depende. Depende. La obra recreadora del Espíritu se lleva a cabo en la vida de la iglesia si los santos están en el romance. Si están en su cantar de cantares. Dos. La transformación consiste en que los atributos de Dios son forjados en los creyentes buscadores, hasta que lleguen a ser las virtudes de ellas. Wow. Sí. La que ama a Cristo al ser transformada, ella, deja ser una persona fuerte y natural como una yegua, y llega a ser una persona que tiene la mirada puesta en el Señor con ojo sencillo. Hermanos, subrayan esta frase. Unas personas que tienen la mirada puesta en el Señor como con ojo sencillo. Ojos de paloma. En versículo 15 de capítulo 1. Y una persona que lleva una vida que no confía en sí mismo, sino en él, un lirio. ¿Haya visto, hermanos, la relación que hay entre tener ojos de paloma, ser palomas o ojos de paloma, y ser un lirio? ¿Son dos cosas distintas? Pues puede ser que sí, pero no, son relacionados. Los dos son blancos, ¿no? La paloma está blanca, el lirio está blanco. ¿Okay? Cuando la paloma, la estructura de los ojos de la paloma es que solamente pueden ver una cosa a la vez. Y ella veía con ojos de paloma, tenía estos ojos puestos en él para tener la percepción espiritual de él al verlo. Un lirio es uno que no confía en sí mismo, sino que confía en Dios. Y este confiar en Dios es no tener sus ojos puestos en otra dirección, sino tornados a él. Así que una paloma, ojos de paloma, equivalen la practicalidad del lirio. Uno, él expresa su apreciación por la mesura que se manifiesta al poner su mirada en él con ojos sencillos por el Espíritu, ojos como palomas, a los ojos del Señor Jesús, un aspecto destacado de nuestra hermosura es el hecho de tener un ojo sencillo para con él. Por favor, subrayen las palabras a los ojos del Señor y tener un ojo sencillo para con él. Bien, los ojos como paloma representan la perspectiva, perspicacia espiritual que proviene de contemplar al Señor. Hermanos, si podemos practicar esto en nuestra vida cotidiana. Dos, después de tener ojos como paloma, ella llega a ser un lirio, lo cual representa que ahora lleva una vida en la cual confía en Dios y no en nuestra fuerza natural. Cumple no solamente las mismas cosas, cumple más cosas, pero los cumple no en su fuerza, pero los cumple a través de contemplarlo a él y permitir que su fuerza, la fuerza del novio, sea su propia fuerza. En esta obra de transformación se necesita la coordinación de algunos transformadores y aquellos perfeccionadores que ayuden a la buscadora para que ella conozca a Dios en su naturaleza y experimente a Cristo. Los dejo a ustedes los subpuntos, pero estos dice que nosotros lo haremos esto. ¿Quiénes son nosotros? Nosotros indica el Señor y los otros santos en la vida de la iglesia. Un nuevo parezca, el Señor y los otros santos, entonces proveen a él trenzas de oro, tachones de plata. Y hermanos, una expresión matemática es trenzas de oro más tachones de plata igualan collaras de joyas. Esto equivale al 1 Corintios capítulo 3, que edificamos con oro, plata y piedras preciosas. La transformación es un banquete. En este banquete nosotros, al cual Mefiboset, quien tenía los pies lisiados, disfruta las riquezas del rey de su mesa. Las riquezas del rey en su mesa. Okay. ¿Recuerdan la historia de Mefiboset, verdad? Nieto de Saúl, familiar de Saúl, que durante la guerra que hubo entre las casas de David y Saúl para determinar el reinado, este rey David, en medio de este esfuerzo, dijo, hay alguien de la familia, de la casa de Saúl, aunque a quien puedo mostrar la benignidad de Dios. Y les dijo que había este familiar de Saúl, vivo todavía, pero lisiados de pie, desde su niñez, y él fue llamado. Y David dijo, por toda su vida, va a estar como mi hijo, mis hijos, aquí en la mesa, disfrutando, comiendo continuamente. Entonces, que esto indica que el banquete al que Eric mencionó anoche, el banquete que tenemos en capítulo 2, la casa de banquete, indica que nosotros tenemos la experiencia de Mefiboset en la experiencia de romance en la vida de la iglesia. En la cual nosotros, es ilógico que nosotros sentados en la mesa, ponemos en nuestra mesa nuestros pies lisiados. A que todos contemplan nuestros pies lisiados y nosotros veamos nuestros pies lisiados. ¿Sabe lo que hace usted cuando es maestra en la clase y usted no está ahí en el romance divino? Usted presenta a sus estudiantes sus pies lisiados. ¿Y cómo se siente su novio o su rey que le trajo el rey Salomón? En 1 de Reyes, capítulo 4, indica las riquezas de la mesa de Salomón a la que la novia fue invitada. En lugar de disfrutarse de esas riquezas, procura controlar su clase con sus conceptos, con su fuerza, con su sabiduría. Eso es confiar en pies lisiados. Pero estar ahí en el romance es permitir que sus estudiantes vean a usted disfrutando un banquete.
Amén.
Y eso los introduce, los invita a ellos al mismo banquete. Bueno. F. El amor de la que ama Cristo, el amor de la que ama Cristo es el amor de la que ama Cristo, es como un nardo que esparce su fragancia. Versículo 12 dice, cuando el rey se siente en la mesa, mi nardo se esparce. Los subpuntos indican de que, hermanos, el rey ha establecido en su espíritu una mesa de banquete. Pero mayormente, usted no come del banquete. Pero si usted, amándole, vuelve a él en su espíritu, él puede sentarse en la mesa. Ahí tiene una mesa preparada, pero él no puede sentarse. Espera a ti. Pero si usted llega a su espíritu, usted se siente en la mesa y él se siente también. En ese sentir, usted, los dos, comen del banquete. Esto es la infusión de él en ti. Y tú entras en él. Y en esto tienes nardo. Y ese nardo es esparcido. Y la fragancia de Cristo llena el cuerpo o llena la vida de la iglesia. Depende si usted acude a él en la mesa del banquete que es en su espíritu, donde él incomparable lo espera. Bueno, ok. Ahora terminamos, hermanos, con el último punto G. Tanto la amada como el amado poseen hermosura. Después de que ella lo contempla suficientemente para participar en su belleza incomparable y convertirse en bella también. Los dos tan bellos. Esto nos muestra que la transformación produce mutuo aprecio entre Cristo y la que ama. Lo más que lo disfrutamos y estamos atraídos por él, lo más lo apreciamos y más tenemos que contemplarlo. Más que lo contemplamos, más somos transformados, iguales a él. Vivimos juntos la vida matrimonial y la vida de la iglesia es la vida vencedora que cierra la era y trae al Señor su regreso. La combinación de versículos aquí son maravillosos. En el hermano pone atención. Es la primera etapa. En la primera etapa, nuestro rey, nuestro Señor, el incomparable, puede ser a ti, oh, tú eres hermosa, amor mío. Primera etapa, cuando lo atendemos, nos involucramos con el romance, y él dice, oh, tú eres hermoso, amor mío. Y luego, nosotros podemos decir a él, oh, tú eres hermoso. Entonces los dos, sí, los dos aprecian uno al otro. Oh, tú eres hermoso. Oh, no, tú eres hermosa. Oh, no, tú eres hermoso. No, tú eres más hermosa. No, tú eres más hermoso. No, tú eres más hermosa. Y, qué romance, ¿no?
Qué hermosura.
Qué hermosura. Hermanos, esa es nuestra vida cotidiana. Entonces, en los versículos, Isaías 33, 17 dice a nosotros, a los creyentes, dice, tus ojos verán al rey en su hermosura. Entonces, nosotros lo veremos. En nuestra vida cotidiana, lo veremos. Luego, Salmo 45, versículo 11 dice, así, el rey deseará tu belleza. Entonces, nosotros vemos su belleza. Al verlo, él se impone en nosotros y luego él vea nuestra belleza por romance y nosotros apreciamos los unos a los otros. Y en esto, en la transformación, no es que nosotros, ay, necesito ser transformados y laboramos en eso, sino que fijamos nuestra vida diaria en el romance divino. Amén, hermanos. ¿Podemos orar con nuestro compañero?